Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo. Estamos una vez más aquí para iniciar nuestro programa semanal Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico.
Muy buenas noches.
Ángel, debido a la pandemia que está azotando al mundo y al país, y las ordenanzas de los gobiernos que obligan a que no se realice actos masivos, por esta razón tuvimos que suspender la conmemoración del Día del Preso Político Cubano, que se realiza cada año el 5 de abril, y este 5 de abril caía precisamente domingo. Desde 1980, el Presidio Político Histórico Cubano, junto a otras organizaciones, han cumplido puntualmente con esta actividad en la que recordamos a las hermanas y hermanos que murieron en prisión y a quienes han fallecido posteriormente. Ha sido una dura decisión, pero la realidad se impone.
Efectivamente, Luis, hubo que suspender la concentración que siempre hacemos a través de los años, como bien tú dices, del año 80. Ininterrumpidamente se ha venido celebrando el Día del Preso Político Cubano. Y como hemos podido observar, de acuerdo a las medidas adoptadas por la situación que sea de la pandemia, pues no podemos reunirnos físicamente, pero espiritualmente, ideológicamente, pues estamos unidos en esa fecha, el 5 de abril, que es efectiva, primeramente, la fecha en que nuestro apóstol José Martí entró a la prisión con 16 años en las canteras de San Lázaro, el preso político más antiguo de Cuba, el primer preso político con el número 113, y en virtud al reconocimiento a la figura del apóstol, pues se instituyó por acuerdos de los presos, tanto cuando estábamos en la prisión como aquí en el exilio.
Ángel, un momento, ¿dónde se asumió la fecha? ¿En la cabaña o en combinado?
No, fue en la cabaña.
La cabaña.
No, eso fue en la cabaña, ya cuando, mucho antes, pues ya en la cabaña, pues se instauró que fuera el 5 de abril, el día del preso político, y se ha venido siempre conmemorando esa fecha para recordar a todos nuestros mártires, como bien tú dices, expresas y expresos que han fallecido a lo largo de esta cruenta lucha del castrocomunismo. Al principio se hacía una peregrinación hacia el mausoleo que estaba en la 8 y la 4 del noroeste,
del Southwest.
Después, pues se trasladó ese monumento para frente a la Casa del Preso, y donde ininterrumpidamente pues nos congregamos todos los presos políticos del Presidio Político Histórico Cubano, y además organizaciones de presos y organizaciones militantes desde el exilio. Desgraciadamente, pues este año físicamente no nos vamos a encontrar todos reunidos, pero en nuestro pensamiento estará elevándose ese 5 de abril a las 11 de la mañana con una oración en recordación a todos nuestros compatriotas presos y expresas fallecidos.
Sí. Sí, lamentablemente, Ángel, pues sí, tuvimos que suprimir esta fecha, pero bueno, lo que sí, como tú dices, la orientación que dio nuestra organización a sus miembros fue que a las 11 de la mañana de ese domingo, desde el lugar que nos encontremos, eleváramos una plegaria o un pensamiento en recuerdo a nuestros hermanos fallecidos. Y también, pues, aprovechamos para decirle a nuestros hermanos que se cuiden, que cumplan todas las reglamentaciones para que el año que viene podamos otra vez reunirnos frente a la Casa del Preso a conmemorar esta fecha.
Otra cosa, Luis, que también tenemos que, en nuestra oración, incluir a nuestros hermanos presos políticos que se encuentran en las cárceles, hacinados en las cárceles castrocomunistas, para que puedan más o menos pues mantener su condición como tal y que no amenace en su vida de acuerdo al hacinamiento en que se encuentra y al maltrato recibido. Y a su vez, hacer también una oración, una petición por nuestro compatriota de lucha, Eduardo Arocena, que se encuentra también en cárceles norteamericanas cumpliendo una larga sanción.
Ángel, también por este mes de abril del año 80, se produjo en Cuba uno de los acontecimientos que estremeció los cimientos del régimen castrista, y fue cuando los cubanos penetraron en la embajada del Perú y posteriormente se produjo lo que se llamó el Mariel. ¿Recuerdas eso,
Sí, cómo no, el éxodo del Mariel. Tengo una imagen bastante triste de aquella fecha, porque nos encontrábamos en la prisión de Boniato y al suceder ese acontecimiento vimos cómo el régimen, después de que vio que el gobierno norteamericano pues no tomaba ninguna actitud en cuanto a las embarcaciones que venían y a buscar a sus familiares, pues empezaron a sacar a delincuentes comunes de las prisiones. Y primero empezaron a sacar los delincuentes de baja condena. Cuando vio que no pasó nada, pues empezaron a sacar a los criminales, los homosexuales, los drogadictos, los que estaban condenados a pena de muerte.
Los locos,
y todos aquellos que venían a buscar a sus familiares, pues si no se llevaban al grupo que el gobierno disponía, que tenía aquí en esos barcos, pues no le daban salida. Y sabemos después todo lo que ocurrió con los acontecimientos de esos delincuentes aquí en el exilio.
Ángel, para esa época ya yo me encontraba aquí en el exilio. Lo de Mariel fue en abril del 80 y muchos de los expresos habíamos llegado ya entre enero y febrero de 1980. Así que ya dos meses después se produjo lo de Mariel. Y aquello fue, Ángel, una efervescencia tremenda, porque en verdad se consideraba que era un golpe duro para la tiranía castrista, aunque lo que estaban buscando las personas era irse del país, no era que estuvieran verdaderamente enfrentándolo, era una estampida masiva en ese caso. Y aquí llegó al exilio, y bueno, el exilio apoyó mucho a esas personas que venían por esa vía. Han pasado todos estos años y hemos visto más o menos todo cómo se ha ido desenvolviendo, y bueno, por lo menos las personas que lo merecían en aquel momento llegaron a este país y encontraron la libertad.
Efectivamente, Luis, vinieron muchas personas decentes, personas trabajadoras, profesionales, que estaban buscando la libertad para poder encauzar su vida en dicha tierra, junto a unos con sus familiares y otros con amistades que tenían aquí en el exilio. Pero, claro, el gobierno, para tratar de menoscabar ese éxodo, esa hazaña victoriosa, pues empezó entonces a colocar a los delincuentes para a confundir a la opinión pública mundial.
Ángel, por cierto, que yo recomiendo un documental que se llama Gusano, que está realizado por esta organización que dirige Rodiles, Estado de SAT. El documental se llama Gusano y, está tremendamente bien hecho. Todos sabemos que los actos de repudio comenzaron en Cuba desde el año 1959. Y aunque aquello del año 59 y años posteriores no se pudo documentar porque no existían los medios verdaderos para poderlo demostrar, este grupo de Rodiles, a través de Estado de SAT, ha hecho un documental que tiene 3 años ya. Y el documental tiene 3 años, yo no me había encontrado con él. Lo he visto 2 veces. Y Ángel, siempre es la misma rabia que le da a uno cuando uno ve a esa chusma del pueblo en esa actividad, en esa actitud, agresividad contra personas que en definitiva, como lo dicen algunos de ellos ahí, pero creo que está pasando y esa gente no quieren irse, porque no están, ¿sabes? Y entonces, bueno, yo recomiendo ese documental y en este programa, más adelante, vamos a ir sacando fragmentos para darla a entender o a conocer lo que ya todos conocemos ya, esos actos de repudio que fueron denigrantes para cualquier país, en cualquier país que se produzca. Pero el documental,
y que se siguen produciendo.
Se siguen produciendo. Ahora lo hace un poquito más, como pudiéramos decir,
más sofisticado, sí.
Dejan correr malas cosas, se los llevan, pero es igual lo mismo, Ángel. Es lo mismo todavía. Los opositores disidentes están sufriendo esa vejación allá porque lo hemos visto en las demostraciones pacíficas de las damas de blanco. Ángel, ¿qué tenemos ahí? Hay una muerte de un compañero nuestro, por ejemplo, Boniato.
Efectivamente, Luis, el día 1 de abril fue como todas las situaciones que se presentaron en la prisión de Boniato, en Las Tapiadas, donde estábamos siendo sometidos a un plan de exterminio psicobiológico, pues el 1 de abril del año 74, pues uno de nuestros compañeros, José Ramón Castillo del Pozo, al cual le decíamos Castillito, ya una persona de mayor edad, pues como a las 11 de la noche le da como un desmayo, y el compañero de celda de él, Carlos Gancedo, pues grita de que a Castillito le pasa algo. Comenzamos a dar golpes en la puerta para recabar la llegada de los militares. Llega el llave de la posta, se le dice que hay un hombre que se está muriendo, abre la celda y traigan una camilla que se está muriendo, le dice Gancedo al militar. El militar sale, llama por teléfono, vienen 2 guardias con una camilla, y montan a Castillito, era cerca de las 12 de la noche, en la camilla, y se lo llevan para el hospital. Nosotros pensábamos que bueno, que le iban a dar la asistencia médica requerida. El problema que fue que cuando sacan a Castillito y llegan a la posta le dice a los guardias que si tiene orden de ingreso, dicen que no, dice bueno, tienen que ir a buscarla a la dirección. Pone la camilla a Castillito en la camilla ahí afuera del hospital, y se van los militares, y cuando ya de madrugada viene el médico donde está Castillito ya está muerto. O sea que lo dejaron morir premeditadamente, sin ningún tipo de asistencia médica, tirado en la camilla en el suelo. Esta fue la tercera víctima de los fallecidos en este plan psicobiológico en las Tapiadas de Boniato. En el 72 murió Ibrahim Torres Martínez, después también murió Estevita, y con la muerte de Castillito en el 74, pues se consumó otro crimen más de los comunistas en las Tapiadas de Boniato.
Ah, como decimos nosotros siempre en estos programas, no hay un mes, no hay un día en que el luto, la muerte, el asesinato no esté presente desde que está esta maldita tiranía sobre Cuba. Así que,
efectivamente, Luis.
Esperamos, Dios mío, que pronto podamos nosotros reconquistar nuestra libertad, que nuestro país sea libre y que podamos vivir como siempre hemos soñado, en nuestra tierra, con nuestros familiares, con nuestros amigos, los que nos queden, y sobre todo pisar el suelo de nuestra
patria
y el cielo por encima de nosotros.
Con libertad y viviendo bajo un régimen de un Estado de Derecho.
¿Cómo? Bueno, Ángel, muchas gracias por tu participación. Tú sabes que estamos haciendo este programa con el problema este de la pandemia, lo estamos haciendo de una manera irregular. Así que nada, cuando esto mejore y tome su curso, pues volveremos a hacerlo de nuestro pequeño estudio.
Efectivamente, Luis, muchas gracias y no dejaremos de darle la información a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos de lucha, tanto aquí en el exilio como en nuestra sufrida patria.
Cómo no. Buenas noches.
Y desde Madrid, España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este lunes al primer ministro del régimen castrista, Manuel Marrero, que libere a todos los presos políticos para evitar el colapso de las cárceles por el coronavirus. Esta plataforma opositora indica que Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 100.000 privados de libertad y unas 200 cárceles, en las que, según denuncia, nunca se ha permitido una inspección internacional. Contrario a lo que dice la propaganda oficial, los centros de internamiento de la isla carecen de las condiciones de salubridad necesarias, dijo, apuntando que el hacinamiento, la mala alimentación y la deficiente atención médica que ha sido causante de frecuentes brotes de tuberculosis, enfermedades diarreicas, agudas y otras. El observatorio recordó que dentro del complejo universo carcelario cubano hay más de un centenar de presos políticos, hombres y mujeres, que después de procesos judiciales carentes de garantías, cumplen condenas por el simple hecho de querer ejercer sus derechos. Por ello, recuerda Marrero, los llamamientos ya hechos tanto por el propio observatorio como por la Unión Europea para que revise con carácter de urgencia todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, de modo que libere a todos los involucrados de acuerdo con los compromisos internacionales de Cuba. El observatorio también subrayó que entre los presos políticos está el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer, cuya sentencia tenía que haberse conocido durante el mes de marzo, si bien aún no se ha anunciado. Hacemos un llamado al gobierno cubano a que actúe con urgencia y libere a todos los presos políticos. Desde Santiago de Cuba se informa que el pasado 27 de marzo fue liberado el ex prisionero político Ismael Boris Reñi, tras cumplimiento total de su sanción. Boris Reñi fue detenido en el 2018 y trasladado a la prisión Valle Grande hasta 2019, cuando le fue realizado un juicio preparado por el Departamento de la Seguridad del Estado. Fue condenado a 2 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y daños, pero la causa real fueron sus actividades en La Habana como coordinador en la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Por esa fecha, su esposa Aymara Nieto Muñoz, que aún continúa en prisión, fue condenada a 4 años por su activismo. El expreso político, en conversación con Cubanet, contó cómo fueron estos 2 años de injusto confinamiento. Esta fue mi segunda prisión por mi activismo. Al igual que mi esposa, ya habíamos sido encarcelados por salir a las calles a distribuir información, exigir la libertad de los presos políticos y luchar pacíficamente por el fin de la dictadura. No es fácil cuando se tienen niños pequeños, por eso nos llevaron a los dos para tratar de debilitarnos y para castigarnos. Recientemente, la esposa de Ismael, que se encontraba recluida en el Guatao, La Habana, fue trasladada hacia la provincia de Las Tunas porque varias presas realizaron un motín y quemaron algunos colchones. Aunque Aymara niega su participación, actualmente la mantienen en una celda de castigo. Ismael Boris sufrió en estos 2 años represión por parte de las autoridades carcelarias a causa de las constantes denuncias que realizaba vía telefónica. No solo fue confinado en celdas de castigo, sino que fue cambiado en 5 ocasiones de centro penitenciario. Un año en Valle Grande, 5 meses en la 1580, 1 mes en Tacotaco, 2 días en Guanajay, y desde el pasado diciembre hasta que lo liberaron en Melena del Sur. Ahora, luego de concluir su segunda sanción, por exigir pacíficamente un cambio de sistema en Cuba, envía un mensaje a los más de 120 activistas que están tras las rejas por ejercer derechos universalmente reconocidos. A ellos les dice: a todos mis hermanos de lucha, a todos los que están presos injustamente, el sacrificio que hemos hecho hasta ahora y que aún muchos continúan haciendo no será en vano. Tengan esperanza y fe que no estamos solos y pronto vamos a cosechar nuestros frutos. Y este año que no pudimos conmemorar el Día del Preso Político, queremos enviarle un saludo a todos nuestros hermanos del presidio político, reconociendo su esfuerzo y tantos años de sacrificio donado a la patria. Para concluir el programa, esta noche, La Montaña, en su totalidad, nuestro himno de combate y de resistencia.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.